este tipo de protocolos no es nuevo a nuestro país. Yo quiero recordar que durante el macrismo se desarrolló lo que se llamó el IRIC, que fue un proyecto especial para los presos vinculados supuestamente a la corrupción, que se aplicó a exfuncionarios del gobierno anterior. ¿Recuerdan ustedes? Estaban presos Amado Boudou, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Devido, Elías, etcétera. Y todo ese, digamos, ese pomposo proyecto IRIC, que era para presos de alto, no sé qué, con la corrupción, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, derivó en una causa penal porque todas esas personas fueron espiadas, sus conversaciones con sus abogados controladas, estaba todo cableado en los sectores de Ezeiza donde estaban alojados para escuchar sus conversaciones, lo cual está prohibido, incluidas las conversaciones con sus defensas, etc. Digo esto porque este antecedente, porque es, digamos, siempre se trata como de construir un tipo de preso o presa, pero bueno, que hay que vigilar de una manera especial porque tiene determinadas características. Y esto la verdad que no tiene que ver con las ideas que históricamente tienen que ver con nuestro sistema de penitenciario, que estaba pensado, por lo menos en su legislación antes de las reformas que se han venido haciendo en los últimos 20 años, siempre estaba asociado a la idea de reinserción, ¿no? Si ustedes leen el documento que crea este nuevo sistema, el que presentó antes de ayer Bullrich, lo primero que dice es que la cárcel es, las penas son para, o la cárcel donde se aplican las penas, son para evitar, para garantizar la seguridad de la sociedad y para evitar la reincidencia. Como objetivo, ¿no? La cárcel es para garantizar la seguridad de la sociedad y para evitar la reincidencia. Y la verdad que eso es una reversión bastante parcial y antojadiza de lo que históricamente en nuestro país y en los países que tienen sistemas penitenciarios que apuntan a la reinserción de las personas, digamos, se contradice con esto, ¿no? Históricamente nuestra ley de ejecución penal, que es una ley, no es una ley del siglo pasado, es una ley de 1996, bueno, sí, del siglo pasado, pero de 1996, uh-huh. Quiero decir, no de hace 100 años, se planteaba que el objetivo de la pena privativa de la libertad es la reinserción de las personas. Si vos pensás que hay personas que son, comillas, irrecuperables, muy peligrosas, altamente riesgosas, no estás pensando en reinsertarlas en la sociedad, sino en anularlas, ¿no? Digamos, son un gran peligro. Entonces lo que tenés que hacer es prácticamente inhabilitarlas, anularlas. Y para eso las puedes encerrar 23 horas por día, restringirle severamente con quien se vinculan, no pueden recibir amigos, solamente familiares directos. Bueno, este es un poco el sentido de este proyecto finalmente, ¿no? Digamos, construir un tipo de personas que son tan peligrosas que hay que evitar prácticamente, no solo ya pensar en su reinserción, sino anularlas en su cotidianidad, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno lee son documento de creación del proyecto ese, tiene 36 páginas. Si ustedes ahí si quitamos la definición de altamente riesgosas o de alto riesgo por subversivos, terroristas, ¿no? Digamos, son muy parecidos a, por ejemplo, leyes especiales que se hacían aquí durante el terrorismo de Estado, uh-huh, para aplicar a las personas definidas como tales, ¿no? Uh-huh.
Ahora, uno observa que a veces, y especialmente la ministra, evaluando toda su gestión, digo, siempre ha tratado, ante la imposibilidad de lograr el éxito en algo, siempre ha focalizado algo en un aspecto para tratar de esconder otros aspectos. Usted habla de resocialización, digo, de muchas cuestiones que realmente no se llevan a cabo, pero esto es un poco una suerte de admiración al buquelismo, ¿no?
Bueno, fíjese que yo usé si me permite el matiz, yo hablo de reinserción más que resocialización, por ahí parece una cosa igual, pero yo quiero introducir esa aclaración, porque cuando resocializar es pensar que uno tiene que, digamos, que hay personas que no han sido socializadas o que están mal socializadas en su infancia, en su adolescencia, y uno tiene que rehacer eso. Reinsertar es pensar en una persona como es esa persona, que tiene que volver a vivir en la sociedad, y que sí hay cosas que obviamente esa persona ha hecho mal, porque yo no estoy planteando una mirada romántica del delincuente, pobrecito, mató, y no, no, nadie discute que tiene que haber una pena, que tiene que haber un tiempo de, digamos, no hemos creado todavía otra manera de que las personas, digamos, respondan, se hagan responsables de sus acciones criminales, no estamos discutiendo eso, lo que estamos diciendo es, si una persona lo hace en condiciones dignas, yo planteo temas que cuando yo los planteo públicamente a veces recibo mucha agresión, porque, ¿pero qué? ¿Una persona que mata encima? ¿Lo tenemos que tratar con dignidad? Bueno, sí, pero no es que lo diga yo. Lo dice nuestra Constitución, la de 1853 y la que ha sido reformada en 1994. Mire, a mí me parece que una cosa muy preocupante en estos últimos tiempos. Todo el tiempo el gobierno, cuando habla de la Constitución, habla solo de la Constitución de 1853. Claro. Todo el tiempo, ¿no? Dice, hay que volver a la Constitución de 1853. Y nosotros tenemos una Constitución que ha sido reformada tres veces, una, bueno, la del 49, lamentablemente luego fue derogada, pero al menos tenemos hoy vigente una reforma del 57, que incorpora los derechos sociales, del 14 bis, y del 94, que incorpora los tratados de derechos humanos. Claro. Y todo lo que ahora se llama, y voy a lo que ustedes llamó recién bukelismo, todo eso es absolutamente contrario al sistema de derechos humanos. Claro. Porque las cárceles de Bukele son centros clandestinos de detención. Uh-huh. O sea, es como si estuviéramos diciendo, y perdón que yo vuelva a lo conocido en nuestro país, es como si estuviéramos diciendo, che, está más o menos bien un poquito de ESMA, porque, o de cualquier centro clandestino, porque son lugares a los que no accede nadie. Fíjense que, por ejemplo, uno de los puntos del proyecto, de este nuevo programa que presentó Bullrich, es que los medios de comunicación tienen prohibido entrevistar a esas personas. ¿Por qué? Sí. En este país, los medios han entrevistado hasta a Videla, privado de libertad. ¿Por qué no podrían entrevistar a un preso que esté en esas condiciones? Quizá para que ese preso no pueda denunciar o lo pueda contar lo que está pasando.
Doctora Cesaroni, Roxana Arasi la saluda, buen día.
Hola, buen día.
Según la ministra, esos presos van a estar aislados y no van a poder tener ningún tipo de contacto con nadie, pero dijo hasta que se esclarezcan esos temas. Esto me parece un detalle no menor, ¿no? Porque me da la sensación que pueden llegar a caer en esa situación personas que aún no tengan la sentencia firme también, ¿no? Bueno, aquí hubo ejemplos más que sobrados de gente, hay ejemplos de gente que no tiene sentencia y que están encarcelados como cualquier preso que ha cometido un delito, ha sido enjuiciado y ha sido condenado, ¿verdad?
Por supuesto, además eso es como mezclar objetivos que no son de la misma institución. Digamos, la investigación sobre un hecho criminal le corresponde al Poder Judicial. Por supuesto, si estamos hablando de un hecho criminal que sucede en una cárcel, debe ser del Poder Judicial con alguna fuerza de seguridad que no sea el servicio penitenciario, además, uh-huh. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a aceptar que cualquier hecho que se produce en una cárcel, la información que recibimos es solamente la información que recibimos del servicio penitenciario, y es lo mismo que si en cualquier represión policial, es lo mismo que si, miren lo que sucedió ayer, digamos, todos estuvimos mirando durante horas, ¿no?, lo que pasaba frente al Congreso. A la noche, no sé si ustedes se llevaron detenidas a cuatro chicas. Si no hubiera habido un montón de gente ahí que vio lo que pasó, la única versión de esos hechos hubiera sido la versión policial, obviamente. Y la verdad que muchas veces la versión policial o la versión de cualquier fuerza de seguridad dista de ser lo que pasó. ¿No? Es una versión absolutamente acomodada parcial, no es una versión real. Bueno, imagínense en lo que sucede en el ámbito penitenciario. Entonces, y acá hay un tema que yo no lo dije al principio, pero que me parece que es muy importante, que es que desde que asumió este gobierno, el Servicio Penitenciario Federal entró en la órbita del Ministerio de Seguridad. El Servicio Penitenciario Federal, desde el advenimiento de la democracia hace 40 años, estaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
Claro, sí.
Entonces, ahí también uno puede ver la lógica que orienta una institución. ¿De quién depende esa institución? Si depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la cabeza, como fue siempre en nuestro país, por lo menos en el retorno democrático, el criterio es uno, y si lo pongo en el área de seguridad, como dependía de la dictadura, porque una de las primeras leyes de la dictadura fue incluir al Servicio Penitenciario Federal y a todas las fuerzas de seguridad bajo la dependencia de las áreas correspondientes del ejército, de las Fuerzas Armadas en cada jurisdicción, y por eso las cárceles durante la dictadura estuvieron al servicio del terrorismo de Estado. ¿No? Eso es muy grave. Yo soy abogada en la causa de la masacre en el pabellón séptimo, que sucedió en marzo del 78 en la cárcel de Devoto. Bueno, el Servicio Penitenciario Federal era parte del engranaje del terrorismo de Estado, y por eso se está investigando ese crimen como un delito de lesa humanidad. Bueno, es muy grave que en democracia vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Que el Servicio Penitenciario Federal sea parte del engranaje de la seguridad y no parte de el sistema de justicia. Pensando en ese otro rol, ¿no?
Y además, ¿cómo se implementa, ¿no?, todo esto que está anunciando la ministra Bullrich, teniendo en cuenta que las cárceles argentinas distan mucho, ya prima facie, ¿no?, de lo que debiera ser un ámbito donde se pueda recuperar a las personas o reinsertarlas luego, como bien decía usted, socialmente, ¿no?, donde debieran aprender distintos tipos de oficios, donde pudieran tener esparcimiento, etcétera, para poder encontrar una forma diferente a la vida que van llevando, ¿no? ¿Cómo se pretende esto?
Es que por eso hay dos cosas que tienen que ver lo que usted decía antes. Por un lado, la sobrepoblación que hay en muchas cárceles, en muchas provincias de nuestro país, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, donde hay muchas más personas que las que los lugares físicos pueden no solo alojar, sino tratar en condiciones dignas, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo encerrar, yo puedo encerrar a 40 personas en una jaula, si las voy, que son las cárceles tipo Bukele, o sea, una jaula donde están ahí esperando morir. Ahora, si yo en un lugar quiero poner un aula escolar, un taller de varios talleres, necesito más lugar, otras condiciones. Y el problema no es construir más cárceles para esa gran cantidad de personas, porque la verdad es que hay muchas personas que ni siquiera deberían estar presas. Uh-huh. Nosotros seguimos encerrando gente. En los últimos 20 años, lamentablemente se cumplen este año 20 años de las... Se cumple 20 años, obviamente, del desgraciado y terrible crimen de Axel Blumberg. Y como consecuencia de ese crimen, de las reformas penales que agravaron, ¿no?, lamentablemente, frente a un hecho gravísimo, como respuesta muchas veces sucede lo mismo, que es agravar pena. Y no resultó, no redundó en una sensación de más seguridad pública. Si bien, y yo creo que también hay que decir esto cada vez que podemos, la Argentina no es el país terriblemente inseguro que nos quieren mostrar todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. El índice de muertos cada 100.000 habitantes, de homicidios, perdón, cada 100.000 habitantes, es un índice bajo comparativamente con, no solo comparativamente con otros países latinoamericanos, sino con países europeos, de sociedades mucho más seguras o vistas como sociedades mucho más seguras e igualitarias que la nuestra. Sin embargo, lo que se presenta es como si, bueno, al presidente Milei el día que asumió dijo que vivíamos en un río de sangre, ¿no? Eso también construye un campo fértil a nivel social, ¿no? Del mismo modo que en el ámbito económico, decir que estamos por llegar a una inflación de 50.000, 15.000, bueno, 6%, números delirantes, hace que por ahí se acepte una inflación del 25% como si fuera, uy, en lugar de 15.000 vamos a estar con el 25. Bueno, si se habla de ríos de sangre, si se construye un enemigo, y ustedes me están hablando de Bariloche, ya empezó a aparecer un nuevo el RAM, ¿no? Asociado a los incendios que están sucediendo en la zona sur, en el Parque Nacional de los Alerces. Si se construyen enemigos tan peligrosos, tan tremendos, eso es tierra fértil también para aceptar este tipo de regímenes o políticas represivas más brutales. Y yo la verdad creo que eso es muy grave, tanto fuera como dentro de la cárcel, ¿no?